Y un día se le prende fuego su choza donde él vivía, que él había fabricado con sus propias manos. Y el humo fue el que atrajo los guardacostas y lo vinieron a rescatar. Pero interesantemente, cuando llegan, ven tres chozas, tres casitas, una quemada y las otras dos no. Y le dicen, ¿pero hay más personas en la isla? Dice él, no, solo yo. ¿Y por qué hay tres casas? Dice, bueno, la mía, la donde yo vivo, se quemó y esa es mi iglesia. Ay, y si esa es tu iglesia, ¿cuál es aquella casa? Dice, esa era la iglesia que yo iba antes. Para tener conflictos no necesitamos a más nadie. Nosotros mismos nos fajamos con nosotros mismos. Pero no debemos de recordar esas cosas. Lo que debemos de recordar es lo que Dios ha hecho. Los pastores que no están aquí hoy y los que están, que aquí conocieron al Señor y hoy sirven al Señor. Y algunos que salieron de aquí, sirvieron al Señor y ya hoy están recibiendo el galardón. Eso es lo que tenemos que recordar. Tenemos que recordar las almas que han sido cambiadas, las almas que han sido liberadas, las personas que encontraron lo más importante, el tesoro más grande en este lugar. Y no es porque este lugar sea especial. El cuerpo de Cristo es lo mismo en todas partes, pero este es un frente de batalla que hoy celebra 55 años de estar peleando contra las huestes del enemigo. Nunca conocí, bueno, miento, lo conocí brevemente al pastor Gabriel Garides, porque tuve el privilegio de ir a Israel en un viaje con él. En un viaje que fuimos con Josefina, allí estaba el pastor Garides. Pero yo estaba bastante joven y como que no aproveché la oportunidad. Quisieran que en estos días me dieran 10 minutos con él para conversar, para hacerle algunas preguntitas. Para preguntarle, ¿qué hago en esta situación y qué hago en aquella? Era un hombre de tanta experiencia. Entienda algo, mientras que mi esposo y yo repasábamos la historia de la iglesia, nos dimos cuenta de algo. Esta iglesia, ese hombre, Gabriel y Micaela, eran visionarios. Ellos estaban años luz adelantado al resto del pueblo de Dios. Lo que ellos lograron en los años 60 y en los años 70, aquí en Miami, todavía hay iglesias hoy en día con todos los adelantos que no lo han podido lograr. Ellos tenían un programa de radio cristiano, un programa de televisión cristiana, un periódico cristiano, una revista de la iglesia y además de toda la obra misionera que hacían. La mayoría de las iglesias no tienen eso hoy. Y ellos lo tenían en los años 60 y 70. Era un hombre visionario. Y nuestra labor es edificar sobre los hombros de estos grandes titanes que han venido antes que nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no somos nada. Somos una nueva generación. Estamos aprendiendo. Estamos en pañales comparado con estos grandes hombres de Dios que vinieron antes que nosotros. Pero si reconocemos eso y reconocemos que estamos edificando sobre un legado, estamos parándonos en los hombros de hombres que estuvieron antes que nosotros en este lugar y que hicieron la labor que tenían que hacer. Nuestra labor es edificar. Edificar sobre lo que ellos hicieron. Ensanchar el territorio que ellos ya adquirieron. Expandir nuestro alcance. Aumentar nuestro impacto. La idea es que tenemos que sobre edificar. Esa es nuestra labor. Me encanta la analogía de Pablo a los corintios cuando habla de lo que tenemos que hacer. Usa terminología de construcción. Tenemos que edificar. Y ese pasaje en 1 Corintios 3 que le voy a leer brevemente, no les voy a expandir, solamente le voy a dar dos o tres punticos rápido. Me ha impactado siempre. Porque el fuego de las pruebas muestra cuando una iglesia está siendo edificada con buenos materiales, porque la obra de todos nosotros tiene que pasar inspección. La obra de todos nosotros tiene que pasar inspección. Le dijo Pablo a los corintios: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque por fuego. Noten la humildad de los edificadores. Pablo podía haber dicho muchas cosas, pero ¿qué dice Pablo? Que él es un obrero escogido por la gracia de Dios. Así resume Pablo su título: un hombre escogido por la gracia de Dios. Quiere decir que no se lo merecía, como no me lo merezco yo, como no se lo merece nadie. El privilegio de que Dios por su gracia nos deje trabajar para Él. Los obreros que ha traído Dios a este lugar han sido hombres humildes. Todo con la persona con quien yo he hablado siempre me ha dicho que Gabriel Carides era un hombre humilde. Humilde. Mis pastores, en cuyos hombros yo me paro esta noche, que fueron Roberto y Bolivia Garrido, fueron siervos de Dios humildes. Los grandes hombres de Dios modelan la humildad para que los demás la sigan. Y demandan de aquellos a quienes ellos discipulan que también sean humildes. Nos toca poner un fundamento. El fundamento no somos nosotros. Tristemente, hoy en día estamos viendo muchos reinos que se están edificando sobre fundamentos incorrectos. El fundamento no es ningún ser humano, ni ningún apostolado, ni ningún... El fundamento es Cristo. Cristo. Qué lindo que Pablo dice que ese fundamento no lo puede cambiar nadie. A nosotros solamente nos toca ser el otro, el que edifica encima. Y tenemos que hacerlo con mucho, mucho cuidado. Gabriel Carides, cuando llegó a esta ciudad y edificó esta iglesia en el año 62, colocó el cimiento correcto: Jesucristo. Y por eso todos nos hemos podido seguir sobre edificando de generación en generación, y lo seguiremos haciendo hasta que Cristo regrese. Porque ese fundamento aguanta el edificio. Tenemos que hacerlo con cuidado. Entienda hoy, mi hermano, mi amigo, consiervos, si en las murallas que nosotros construimos empiezan a aparecer grietas, empiezan a aparecer fisuras, no le podemos echar la culpa al fundamento. La culpa recae sobre aquellos que construyen descuidadamente sobre ese fundamento. Qué grande responsabilidad la nuestra. Edificando sobre un legado que nos precede, tenemos que hacer un trabajo de calidad. Tenemos que darle lo mejor que tenemos al Señor. Tenemos que trabajar con ética. Tenemos que cuidarnos de no descuidar los detalles que dañan la construcción. Los materiales con los que construimos son los que realmente marcan una diferencia. Dos tipos de materiales enumera Pablo: oro, plata, piedras preciosas, materiales de alto valor, y madera, heno y hojarasca, materiales baratos. Según Kistemacher, el comentarista, dice que la metáfora requiere comunicar que la calidad del edificio debe ser como la del cimiento. La calidad de la obra debe corresponder con la calidad del fundamento. Y si el fundamento es Cristo, la obra tiene que ser excelente. Los materiales usados deben congeniar con la durabilidad y la magnificencia del fundamento que tenemos. ¿Cuáles son los buenos materiales? Aquellos que nos cuestan más y que tenemos que invertir más en ello. Aquellos que proceden de una sabiduría divina. Aquellos materiales, aquella manera de hacer la obra de Dios según los parámetros que Dios nos ha dejado para que lo hagamos. ¿Cuáles son los materiales que nos sirven? Aquellos que son baratos. Aquellos que se salen de los parámetros de construcción que Dios nos ha dado. ¿Cuántos supieron del escándalo del drywall chino? Un escándalo terrible. Se edificaron ciudades enteras con drywall, baratísimo, de la China, solo para descubrir que cogía moho y se echaba a perder y la gente se estaba enfermando y tuvieron que quitar toda esa basura y botarla. Porque lo barato sale caro. Dios nos ha dado planos y nos ha dicho: mi iglesia será edificada así, así y así. Y si yo me llevo por esos planos, estoy construyendo con buenos materiales. Si tratamos de edificar con materiales y de la forma que Dios no nos ha dicho que lo hagamos, contrario al orden de Dios, estamos perdiendo tiempo, recursos, dinero, porque cuando llegue la inspección, no vamos a pasar. El inspector nuestro no lo podemos engañar. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. El fuego la probará y van a haber resultados. Si permanece la obra que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si se quema, sufrirá pérdida. Qué triste que hayan personas que dediquen su vida entera a edificar fuera del modelo y del plan de Dios, solo para descubrir que han perdido todo el tiempo. Si bien será salvo, porque Pablo nos aclara que esto no es un tema de salvación, sino de ser efectivos en la obra que estamos haciendo. Dios sabe que el Centro Evangélico Pentecostal ha sufrido grandes pruebas de fuego. Pero sabe una cosa: aquí estamos. Aquí estamos. Eso es evidencia de que hasta ahora han sido más los materiales buenos que los malos con los que se han edificado. Y nada garantiza que pasaremos la próxima prueba de inspección de fuego, excepto que continuemos edificando según el propósito de Dios y las pautas que Él nos ha dejado. Esa es la única garantía que tenemos que pasaremos la próxima prueba de fuego. Quiero concluir este pensamiento recordándole la tragedia del huracán Andrew. ¿Qué impacto tuvo el huracán Andrew en Miami? Mucho más que los vientos, ¿eh? Entiéndame, mucho más que los vientos. El huracán Andrew mostró cuáles eran las casas que estaban bien construidas y las que no estaban. El huracán Andrew mostró cuáles eran las casas que no estaban bien construidas. Descubrió la obra pésima de construcción que se había hecho. Descubrió la corrupción que había en el departamento de inspectores. descubrió que había todo un grupo de personas que no querían hacer las cosas bien hechas y que pensaban que iban a salir con la suya. Vino el huracán y quedó todo descubierto. Personas fueron presos, perdieron sus trabajos por haber hecho lo que no tenían que hacer. Mi amado, el fuego de las pruebas muestran cuando la iglesia está siendo edificada con buenos materiales. Y la obra de cada uno tiene que pasar inspección. Somos llamados a edificar. Y aunque usted no me conozca y yo no le conozca, estamos trabajando juntos edificando el mismo edificio. El mismo edificio. Y si hay algo, lo digo en nombre de nuestro cuerpo oficial, en nombre de nuestra iglesia, en nombre de nuestros hermanos. Si hay algo en lo que nosotros le podemos cooperar para la edificación del reino, usted puede contar con nosotros. Debemos de trabajar juntos. Debemos de trabajar juntos para edificar el reino de Dios. Ya vamos a, en esta noche, a pasar al video. Vamos a pasar un video precioso. Son muchas fotos que si le pararíamos en cada foto bastante tiempo, pues no terminaríamos nunca. Pero vamos a montar las fotos en nuestra página para que usted la pueda descargar, el video en nuestra página para que usted lo pueda descargar después. Esto por ahora, nada más que gócese con las fotos y las personas y los eventos y los videos que vamos a presentar.
Como tú, Señor. tu amor, ni de tu gracia y tu poder. No me avergüenzo de la cruz, de tu palabra cantaré. Las montañas subiré y valles caminaré, para que el mundo sepa de tu amor.
Hermano, que el Señor le bendiga y felicidades a la Iglesia Centro Evangélico Pentecostal por estos 55 años. ¿Y cómo llegué yo a esta iglesia? Pues fue a través de la dirección del Señor. Yo fui pentecostal, soy pentecostal, nacida en una familia pentecostal en Puerto Rico. Me casé con un cubano que decidió venirse a Miami. Pero la condición, yo le dije, búscame una iglesia pentecostal que esté cerca. Y él me llama a Puerto Rico y me dice, ya conseguí el lugar y estás a una cuadra de la iglesia Centro Evangélico Pentecostal. Y me dio gran alegría en ese entonces porque escuchaba al hermano Garrido diciendo que aquí se predicaba la sana doctrina. Y eso era lo que yo buscaba, una iglesia que predicara la sana doctrina, donde mis hijos también pudieran crecer en el temor de Dios, que es después de todo el legado mejor que cualquier madre, cualquier padre puede hacer a sus hijos. Así que yo me he sentido muy contenta de estos 25 años, porque llegamos en el 1992, de estos 25 años de bendición en esta iglesia. Y como dice el himno, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando porque es Cristo quien la dirige. Que el Señor les bendiga.
Dios le bendiga, mis amados hermanos. Para mí es un gozo ser partícipe de estos 55 años que celebra la iglesia este próximo sábado. Yo llegué aquí en el año 1983, el 3 de diciembre, y ese mismo mes de diciembre yo vine a la iglesia, y para sorpresa mía, ese mismo mes yo participé en un play de la iglesia. Y hasta el día de hoy seguimos aquí sirviéndole al Señor y sirviendo a la iglesia en lo más que podamos. Estamos muy agradecidos con Dios y con todos los hermanos por ese gran amor que nos han dado a mí y a toda mi familia. Que Dios les bendiga grandemente y recuerde que aquí estaremos hasta que Dios nos llame. Dios los bendiga. Amén.
Okay, go. Seguiremos aquí.
Dios le bendiga, mis amados hermanos.
Llegué al país.
Aquí estaremos hasta que Dios nos llame. Dios los bendiga. Amén.
Okay, go. ¿Cuántos años?
Gloria a Dios. Yo le estoy dando gracias a Dios por haberme mantenido en su camino y aquí, en este lugar donde se predica la sana doctrina, donde han crecido mis hijos. Vine bien joven y caminando bien elegante. Pero ahora estoy así, pero siempre en los caminos de Dios, que son los más importantes. Que el Señor les bendiga. Venimos en el 88 y aquí estamos todavía. Y con la ayuda de mi Señor seguiremos aquí.
Bueno, mi nombre es Claudia Roxana Pinto, de Montenegro. Llegué al país en el 2001. En el 2003 yo comencé a ser vendedora ambulante, en la cual todas las 27 yo vendía, y entonces me llamó la atención el cartel de arriba que decía Iglesia Evangélica Pentecostal, en el cual había dos varones sentados en una banqueta, y era el pastor Roberto Garrido más un hermano diácono de la iglesia, Martínez, y le ofrecí a ellos, y ellos me compraron lo que tenía. Y así como ellos me bendicieron en mi vida, ahí nomás ellos me invitaron a la capilla en la reunión de abajo. Y entonces vine y pude gozarme en esta tarde, y desde ahí comencé a venir a la iglesia. Ya hace 14 años que somos miembros de esta iglesia. Hemos recibido muchas bendiciones de Cristo, y la gloria y la honra es para Él. Le damos gracias porque sabemos que Él los trajo por algo, y hoy se está cumpliendo el propósito de nuestras vidas de ser hombres y mujeres preparados para el reino de Él. Y agradecemos a los pastores actuales que están con nosotros en las buenas y en las malas, y sabemos que también son hombres de Dios que puso aquí en la tierra, y trabajamos juntos para un solo fin, de ganar el reino para Cristo. Así que desde ya, muchas gracias Bendigo todo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Ok, mi nombre es Héctor, soy esposo de Claudia. Cuando llegué a esta iglesia fue por una invitación de ella que me hizo. Llegó a casa, me dijo que encontré una iglesia pentecostés ahí en la 27 y la 9001 del Noroeste. Entonces me vine ese día, dije que sí, que iba a ir, y que vinimos ese un día martes con la reunión de caballeros, y estuve ese día ahí y después empecé a venir más seguido. A la tercera reunión, una reconciliación con Cristo, porque yo venía desde Argentina apartado del camino de Dios. Entonces, desde ese momento el Señor me quebrantó y como buen padre abrió sus brazos, como esa parábola del hombre.